Vamos a continuar nuestro estudio de la vida como se relata en Juan capítulo 12. En capítulo 11 vimos cómo el Señor Jesús resucitó a Lázaro, manifestando el poder de la vida de resurrección. Esto sucedió en Betania, un poco fuera de Jerusalén. En capítulo 12 de Juan, Juan nos dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces Jesús volvió a Betania a visitar esta familia. Esta vez no vino para resucitar a nadie, no vino para dar ninguna lección o instrucciones. Esta vez él volvió simplemente para disfrutar un tiempo con estos discípulos que le amaban tanto. En Juan 12 no nos dice dónde tomó lugar esto exactamente, pero en Marcos 14:3 nos dice que tomó lugar en la casa de Simón el leproso, que fue sanado. Entonces en esta casa había Marta, María, Lázaro, que fue resucitado, y había Simón, el leproso, que fue sanado. No cabe duda, había un grupo de personas que amaban mucho a Jesús. Aparte de estos cuatro, habían los 12 discípulos y Jesús. Tal vez un grupo de 17 o 20 personas. Esto está en contraste del gran templo de los judíos que estaba muy cerca a Betania. Tal vez 2 kilómetros. Pero Jesús no fue al gran templo, no lo llamo el templo de Jehová, lo llamo el templo de los judíos, porque ya en Mateo Jesús dejó el templo, abandonó el templo, porque era el templo de los judíos y celebraban las fiestas de los judíos. Ya el Señor se había apartado de la religión judía y tomó una nueva postura. Su lugar ahora está fuera de Jerusalén, como dice en Hebreos 13, fuera del campamento. La religión judía había llegado a ser un campamento, pero Jesús fue crucificado fuera del campamento. Y su testimonio con los que le amaban también está fuera de Jerusalén, fuera del gran templo de los judíos. Ya Jesús, como la vida de resurrección, estaba en la casa de un leproso sanado, con un muerto resucitado, con una hermana que le ungía con un nardo tan precioso que el olor, la fragancia llenó la casa, y con María que ahora servía sin opinión, simplemente dice servía. Gracias al Señor, el Señor logró un buen resultado de su ministerio. Esta casa pequeña, con con este grupo pequeño de discípulos que le amaban, representan la vida normal de la iglesia. Estos pocos que estaban allí representan todos los 9 casos. En cierto sentido, ahí estaba Nicodemo, la mujer samaritana, la mujer atrapada en adulterio, el muchacho moribundo, el imposibilitado, la multitud hambriento, la multitud sediento, el ciego, todos los ciegos, los leprosos, los moribundos, los viejos, los morales, los inmorales, multitudes sobre multitudes estaban en esta casa, simbólicamente hablando. Ya Jesús se establece fuera de la religión humana, aunque sea judía. En un tiempo, la religión judía era el pueblo que Dios había tomado como lo suyo para morar entre ellos. Pero ellos le rechazaban y él salió afuera de la religión, lo dejó. Era como un huevo. Pero un día el pollo abrió el cascarón del huevo y se marchó. Se quedó la religión judía vacía. No tenía a Dios viviente, solo tenía su religión con sus escrituras muertas, su sacerdocio religioso. Todo era una vanidad y una hipocresía. Y Dios lo abandonó. Y en Cristo Dios ahora iba a morar y habitar y cenar y colocarse con los que le habían recibido como vida, que le habían experimentado como vida. Con ellos él iba a vivir y convivir. Su presencia ya no estaba en el templo. Como en Ezequiel 10, la gloria de Jehová abandonó el templo. De la misma manera, Dios había abandonado el templo en Jerusalén y ya estaba morando y conviviendo en la casa en Betania con sus discípulos sanados, atraídos, que le amaban. En Jerusalén se veía grandeza y hipocresía. En Betania se vio pequeñez y sinceridad. ¿Cuál prefieres? ¿Una gran religión con un gran show? ¿Una casa pequeña sin el gran sacerdocio con sus vestimentos santos? ¿Una casa sencilla, pero con personas que sinceramente amaban y buscaban a Cristo? Lo que Dios quiere en la tierra hoy y lo que Cristo busca en la tierra hoy son casas como la casa en Betania. El resultado de la experiencia de Cristo como nuestra vida es la vida de iglesia. Es la vida de iglesia. No solo una iglesia. No solo un culto semanal, cada domingo. No un coro. No un predicador. No un sistema de clero y laicado. No algo profesional. Pero algo sincero, algo real, algo donde hay la fragancia del alabastro roto con el nardo derramado sobre Jesús. Un testimonio de los que le aman. Un testimonio de los que le sirven, que le testifican. Un testimonio verdadero del Cristo resucitado. Esto es lo que Dios busca hoy. Esto es lo que Cristo quiere hoy. Él no quiere una religión. No quiere una nueva religión. No quiere una grande religión. Lo que Él quiere es algo real. La vida auténtica de iglesia. Oh Señor Jesús, que seamos tales personas, que seamos personas como Lázaro, que vivimos en resurrección, no por la vida natural, que muere y apesta, pero por la vida de resurrección, que siempre es fresca, que siempre tiene un olor grato. Que seamos personas como Marta, que ahora en resurrección podemos servir sin quejarnos de otros que tal vez no están sirviendo como nosotros pensamos que deben servir. Con Martas que sirven sin quejarse, sin acusar a otros, sin compararse con otros, que simplemente sirven por el poder de la resurrección. Que seamos como María, podemos derramar todo sobre el Señor. Ni un quinto retendremos. Quisiéramos derramar sobre esta cabeza preciosa lo mejor que tenemos y todo lo que tenemos. Porque vemos qué digno es este Cristo y porque sabemos Él pronto va a ir a Calvario para sangrar por nosotros. Pero en nuestro caso, no estamos mirando que Él va a ir a la cruz, como María. En nuestro caso, vemos que pronto Él va a volver y no tendremos otra oportunidad de ungir su cabeza en la casa de Betania. Que el Señor logra muchos discípulos como María, que le aman sin contar el costo. El que contó el valor de este ungüento precioso no era María. Ella no contó el valor. Judas contó el valor. El único que compara a Jesús con dinero o el valor del oro o plata es Judas. Él se interesa en dinero. Los que amamos a Jesús, nos interesemos en Él mismo. Él es más precioso y más valioso que toda la plata del mundo. Pero Judas le vendió por 30 piezas de plata. Y que seamos como Lázaro. Él no estaba de pie sobre una mesa predicando, Jesús me resucitó, Jesús me resucitó. Él no estaba haciendo un show. Él no estaba glorificando a Jesús y a Él mismo a la vez, como muchos hacen. Él estaba allí, quieto, con todos. Parece que no hacía nada. Pero simplemente su presencia era suficiente para dar testimonio de su resurrección. El Señor necesita más personas que exhiben la resurrección, que predican la resurrección. que la realidad de la vida de Cristo en nosotros sea exhibida de tal manera que hasta los religiosos se ofenden. Porque cuando los religiosos vieron que el Lázaro resucitado atraía a muchos discípulos, confabulaban para matarlo otra vez. Parece que Juan quería enfatizar: la religión está tan obsesionada con sus propias cosas que están dispuestos hasta asesinar un hombre resucitado porque estaban celosos, porque buscaban la gloria de los hombres y buscaban seguidores de ellos mismos. Aquí Juan está subrayando con un marcador fluorescente el contraste entre la religión y la vida. Hay un sismo tan grande que no puede hacer puente. Son irreconciliables. Los que amamos a Jesús no somos compatibles con las religiones de los hombres. La religión de los hombres no solo rechaza a Jesús como vida, quiere matar a los que Él resucita. La impureza, el celo religioso, la vanidad, la vanagloria, el deseo de controlar a la multitud ignorante, entre comillas, de la religión es 100% irreconciliable con Cristo como la vida. La religión versus la vida, y la vida es versus en contra de la religión. Debemos hacer nuestra elección, hermanos y hermanas. Debemos hacer una elección con los ojos abiertos. Hay dos sendas: o seguimos en alguna religión que tiene todas las características de la religión. Considéralo con cuidado. Saca tu lupa y mira más cuidadosamente. La religión esencialmente rechaza a Cristo como vida. Tal vez acepta a Cristo como un líder, como un profeta, como un sanador, como un maestro, como muchas cosas, pero no acepta a Cristo como vida. No puedes echar vino nuevo en odres viejos. No puedes. Explotará el odre viejo. El odre viejo ya está endurecido. No tiene flexibilidad más. Pero este vino nuevo necesita espacio, necesita libertad, necesita expresarse en sus discípulos. Van a hacer cosas locas como hizo María. ¡Wow! Esto ofendió a Judas. Hermanos, el Señor no quiere ninguna religión. El Señor quiere ser nuestra realidad. Él quiere ser expresado en nosotros. No debemos encarcelarlo dentro de nosotros. Debemos darle libertad a expresarse en nosotros y a través de nosotros en la vida normal de la iglesia. Oh, Señor Jesús, que esta vida divina, suprema, resucitada, puede encontrar una casa en Betania en cada localidad, donde se unen los que le aman, los que han experimentado esta vida, los que aman unos a otros también. Esta es la meta de la vida que hemos recibido. No es para producir ninguna religión. Tampoco es para producir personas individualistas que piensan que son más santas que los demás o mejores que los demás. La meta de la vida de Cristo es satisfacer nuestras necesidades de una forma real. Cuando esta suceda, nos hace miembros los unos de los otros. Nos hace el cuerpo orgánico de Cristo. Y este cuerpo orgánico de Cristo se expresa en la vida normal de iglesia. Y no olvidamos, aún en la vida normal de iglesia, había un falso. Yo creo que Juan relató esto para que ninguno pueda decir, yo no voy a reunirme con ellos, porque había cierto falso, había cierto fracasado. No, hermanos, no existe una vida de iglesia perfecta. Siempre habrá unas manchas. Pero existe la vida de iglesia sincera, auténtica. Y todos los que amamos a Cristo debemos ser fieles a Él, a participar en su testimonio colectivo con los otros creyentes que le aman y que le han experimentado.